Bueno, muy buenos días. Vamos a orar. Vamos a orar para que sea Dios el que nos hable, para que abra nuestros oídos, nuestro corazón, y para que sea Él el que esté hablando directamente a cada uno de nosotros. Así que oremos. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza que hemos podido pasar, este tiempo que nos permites reunirnos, estar juntos, y te ruego que sea tu voz hablando a cada uno de nosotros, que seas tú abriendo, preparando nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para lo que nos quieres decir en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la verdad que ha costado que me ponga aquí enfrente. Le dije bastantes veces que no a Andrés, pero bueno, tenía que tocar. Y para elegir el tema, la verdad que para hacer, por lo menos para hablar la primera vez, tenía que ser algo que Dios haya tratado mucho conmigo también. Así poder transmitirlo de una manera diferente. Y vamos a hablar de cuando Jacob lucha con el varón, o el ángel, o Dios, o quien fuere. ¿Sabéis la lucha que tiene Jacob y que se pasa toda la noche luchando con aquel varón? Una historia un poco extraña en la Biblia, ¿sí? Y para ponerlo en contexto antes de que lo leamos, Jacob estaba regresando de vivir con su suegro, lo había engañado bastante bien, el suegro también lo había engañado un poco, y estaba volviendo a encontrar a su hermano Esaú, con el cual estaba peleadísimo también, o sea, todo fatal, por todos lados. Y ocurre esta historia a mitad de camino. Y vamos a leer Génesis 32. Se levantó aquella noche, tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Y así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre? Le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Respondió el hombre. Y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó Peniel a aquel lugar, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ya había pasado de Peniel cuando salió el sol y cojeaba a causa de su cadera. Por esto, hasta el día de hoy, no comen los hijos de Israel del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque Jacob fue tocado en ese sitio del muslo, en el tendón que se contrajo. Y como decía, la historia es un poco rara, y la verdad que me tenía dudas de ponerme a hablar de esto, a ver cómo salgo de este brete. Dios peleando con una persona es un poco extraño. Entonces vamos a revisar un poco la historia bíblica, vamos a ponerla en contexto, vamos a tratar de entender qué tiene que ver esto de esta cosa rara en medio de la Biblia, o en medio del Génesis, por lo menos. ¿Y cómo se entiende esto de que Dios haya luchado toda la noche cuerpo a cuerpo, o al menos un varón, dice? ¿Sí? No nos vamos a detener en quién era el desconocido. Algunos dicen que era Dios mismo, aunque puede ser discutible. Otros dicen que era un ángel de Dios, o sea, se hace referencia a un ángel. Otros dicen que era Jesús. Hay diferentes versiones. A nosotros lo que nos tiene que quedar claro, y para lo que vamos a ver, es que era alguien enviado del cielo, y era mucho más poderoso que Jacob. Y eso sí es que es lo importante, era más poderoso que Jacob. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se entiende que Jacob pudiera luchar toda la noche con esa persona si era tan poderosa? Y básicamente, porque esa persona no quería destruir a Jacob. si no Dios hubiera hecho así y se acababa la vida de Jacob. No tenía sentido una lucha toda la noche con Dios o con el ángel. Lo podía destruir instantáneamente. Es una lucha como... algo así. Bueno, no quiere salir. Jaime, ¿lo puedes poner o no? Pero básicamente es una lucha totalmente desproporcionada. Bueno, va a quedar ahí para que... y luego van a tener que ir a la web a buscarlo. ¿Han visto, por ejemplo, un niño cuando está súper enfadado? Que está el niño ahí que quiere ir a por el padre y el padre lo sujeta, lo trata de contener, lo abraza, está... porque el padre no quiere ir a por el niño, obviamente, es su hijo. Bueno, más o menos es la idea. Y el niño, y lo sostiene así, lo abraza hasta que se le pase el enfado al niño, pues un poco de eso va la historia, ¿sí? Y lo que pasa es que la lucha de Jacob con este hombre muestra un poco lo que era y lo que había sido la lucha, la vida de Jacob. La vida de Jacob había sido una lucha todo el tiempo. Ahora va a salir de nuevo. ¿O no? Ahí está. Ahí está. Ahí salió. Gracias. Esa era la lucha que estaba teniendo Jacob con Dios, básicamente. El de arriba no quería hacerle nada, porque si no, simplemente le hacía así. ¿Sí? Pero como decíamos, Jacob era testarudo. Y toda su vida había sido una lucha. Cualquier semejanza con nosotros no... ¿Sí? La vida de Jacob, una lucha continua. Jacob empezó desde el nacimiento, que ya sacaba el brazo, que quería salir antes que el hermano, que quería ganar ya desde el principio. Luego, cuando vino el hermano, le cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Luego quedó de acuerdo con la madre para engañarlo para la bendición. Luego lo intenta engañar al suegro, el suegro lo engaña a él y le da a la hija fea. Bueno, hombre, decían que era un poco bizca, ciega o algo por el estilo, no sé, no aclara mucho la Biblia. Era la que no quería. Era la que él no quería. Y era la mayor. La cosa que el suegro lo engaña, lo hace trabajar dos veces por las dos hijas. Luego él también lo engaña al siervo, con las ovejas. Jacob se pasó la vida engañando, luchando, peleando, tratando de obtener la bendición de Dios. Él decía que buscaba la bendición de Dios desde el principio. Pero era él, ahí machacando, tratando de obtener lo que él quería a su manera. Exactamente, luchando. Y Jacob siempre se había comportado así, hasta llegar a la lucha con el desconocido, con el varón, esto según la versión. ¿Y qué iba a hacer? Lo que siempre hizo, ¿no? Seguir luchando. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. No te voy a soltar. Porque no sabía otra cosa, básicamente. No sé, igual, yo me encuentro con un desconocido y primero le pregunto, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, no sé. Pero este fue directamente a por él a que lo bendiga. Pero... ¿Cómo aplica esto? ¿Cómo va esto a nuestra vida? Básicamente, lo que decíamos, revisando la vida de Jacob, lo que estábamos viendo desde que ha nacido, su vida había sido una lucha sin fin. Había estado todo el tiempo peleando. Así como, para el que sabe algo de mitología griega, como Sísifo, ¿no? Subiendo la piedra hasta arriba de todo para que vuelva abajo y volver a empujar la piedra hasta arriba de todo eternamente, porque ese era su castigo. Básicamente, o como Jacob, todo el tiempo, dele que dele, dele que dele, dele que dele, luchando, una lucha sin fin. Y a veces es que nosotros nos encontramos ahí mismo. Nosotros nos encontramos cargando estas piedras, llámese lo que sea, familia, hijos, salud, dinero, trabajo, inclusive no solamente las cosas que se podrían decir seculares, responsabilidades en la iglesia, cumplir con ser buen cristiano. Son todas esas, son piedras, son cargas, son nuestras luchas constantes. Y al final estamos igual que Jacob, luchando, esforzándonos, buscando la bendición de Dios, porque decía, bendíceme, no quería otra cosa, bendíceme, pero estamos ahí peleando, insistiendo, y decimos, sí, Señor, yo quiero que me bendigas en mi trabajo, yo quiero que me bendigas en mi salud, yo quiero que me bendigas, yo quiero. ¿Y tú, Dios, qué quieres? Y estas cosas no están mal. Yo no digo que no hay que pedir por esto, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que esto se transforma en nuestra carga, en lo que nosotros estamos llevando, no en lo que Dios está llevando. Dios sí quiere bendecirnos. Dios quería bendecir a Jacob. Dios, es más, lo bendijo desde el padre del padre, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, toda su línea estaba bendecida. Lo bendijo desde el nacimiento. Otra cosa es que Jacob, otra cosa es que nosotros no lo entendamos, pero Dios sí quiere bendecirnos. ¿Sí? Pero cuidado, aquí quería, estaba hablando con Andrés del Dios sí quiere bendecirnos, y tenemos que tener en claro que Dios sí quiere bendecirnos, y nosotros lo primero que pensamos es en la lista que hemos visto antes, en el trabajo, en la familia, en el dinero, en esto. Y esas son cosas importantes, no las dejemos de lado, pero lo primero que quiere Dios bendecirnos es en esto. Dios nos quiere bendecir dándonos salvación, dándonos perdón, dándonos su paz, dándonos su misericordia, dándonos todas las bendiciones espirituales que habla en Efesios, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales, dice la Biblia. Que nos dio la salvación Él, sin que nosotros merezcamos nada. Esas son las principales bendiciones que Dios quiere darnos. Que el otro no nos quiere dar, no es así. Dios nos puede dar todos. Es más, Dios podría hacer, llover dinero del cielo aquí mismo, si quiere. Que no es impedimento. Dios, por poder, puede hacer lo que quiera. No es impedimento nada para Dios. Pero a Dios lo que le importa es nuestra vida. Y primero, nuestra vida espiritual. Efesios 1:3 dice, demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Como dice Job cuando pensamos en esto. Dice, nada hemos traído al mundo y nada nos vamos a llevar, dice Job cuando le quitan todo lo que tenía. Al final, ¿qué nos vamos a quedar? Estas cosas. Y eso es lo primero que debemos buscar. Como dice Pablo, ¿no? Poner la vista en las cosas de arriba. Entonces, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida? La lucha de Jacob con el varón, hemos quedado que no era una lucha por el dominio físico y no era la intención de Dios destruir a Jacob, sino que Dios quería mostrarle lo arduo y lo cansador que había sido el camino recorrido por Jacob. Y es lo que, cuando estaba pensando en lo que tenía que hablar, es un poco lo que Dios me ha estado hablando a mí, y que creo que es lo que quería hablar con vosotros también. A veces estamos en este tren de cargar nuestras cosas, a veces nos vemos muy capaces, yo me veo muy capaz de absolutamente todo. Yo puedo hacer de todo. No, es que es verdad. Yo puedo hacer de todo. Otra cosa es, luego del tiempo ya veo cómo quedo, ¿no? Pero los seres humanos somos así, al final es... Y Dios nos está diciendo cuán arduo, cuán cansador ha sido tu camino recorrido. ¿Por qué pelear contra todos los hombres, como Jacob? ¿Por qué pelear contra Dios, si Dios te quiere bendecir? Primera Pedro 5:7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Isaías 53, este pasaje me encanta, es que casi que me salen las lágrimas, por sin exagerarlo, es, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, habla de Jesús, por cierto, y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y el conocido de Mateo 11, que lo sabemos muy bien, otra cosa es que lo podemos aplicar muy bien, pero lo conocemos muy bien, lo he puesto en la TLA, si es una versión un poco más actualizada. Dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí, y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos, y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni pesada es la carga que les hago llevar. Y entonces tenemos a Jacob con su vida, con su lucha, con lo arduo y cansador que había sido todo el camino, tratando de conseguir la bendición de Dios, tratando de conseguir lo que él quería, la riqueza, la familia, las mujeres que necesitaba, luchando, luchando, luchando contra lo que Dios nos dice. Basta, detente, para un poco, deja de luchar. Por eso el título de la predicación decía, deja de luchar, para. Reflexiona un poco, escucha a Dios primero. Echad sobre Él todas vuestras ansiedades. Él ha cargado enfermedades, dolores, aflicciones, nuestros pecados, para darnos paz. ¿Y qué nos pide a cambio? Por aquí, por el final. ¿Nos pide demasiado a cambio? No sé, dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues soy paciente y humilde. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni pesada la carga que les hago llevar. Básicamente, para resumirlo, debemos someternos. En la otra versión dice, mi yugo es fácil y ligero. Dice, el yugo es lo que le ponen al buey para tirar, ¿no? Bueno, debemos someternos. La imagen del yugo es que debemos someternos. Pero nos está diciendo, esto no pesa 3 toneladas que te pongo encima y te vas a hundir y te vas a tener que arrastrar. Así estás ahora mismo con tus cosas. Así estás ahora mismo luchando por todo lo que estás luchando, tratando de arrastrar todo lo que estás arrastrando. Lo que yo te quiero dar es diferente. Tú puedes echar todo sobre mí y descansar. El problema es, como les había dicho hace un momento con mi vida, es que no nos gusta esto de no hacer nada. ¿Cómo puede ser que no hacer nada? ¿Cómo puede ser si en el Nuevo Testamento habla tanto de cumplir esto, cumplir lo otro, cumplir lo de más allá, correr hasta el final, llegar, ser, esforzarnos en tantas cosas que nos hablan en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se compatibiliza una cosa esto de no hacer nada, de entregar mis cargas, de entregarle todo a Dios con no, tengo que esforzarme, tengo que cumplir los mandamientos de Dios, el pastor me ha dicho que haga esto, haga lo otro, haga lo de más allá, y tengo que hacer, y tengo que hacer, y tengo que hacer? Bueno, este no sale tampoco. Lo puedes poner como el otro, Jaime. Gracias. La verdad es que hemos perdido de vista lo esencial. Y lo esencial es nuestra relación con Dios. No es hacer todo lo que tenemos que hacer. Lo esencial es nuestra relación con Dios. Nuestra relación íntima con Dios. Y Dios quiere desarrollar con nosotros una relación cada segundo, donde podamos conocerle más a cada segundo, donde podamos escuchar su voz cada día, pero su voz no si venga, leo la Biblia acerca de Jesús, no, escuchar su voz cada día, escuchar de Él, eso es lo que Dios quiere. Y todas las cosas que luego tenemos que obedecer, que tenemos que hacer, que corremos, que debemos correr de tal manera, y todas esas cosas surgirán naturalmente del desarrollo de esa relación con Dios. Porque es que si no, entre comillas, es muy fácil. Hay mucha gente que no es cristiana y hace todas esas cosas también, y muchas más. Hacer cosas no me garantiza nada, aunque como ser humano me pueda satisfacer en alguna manera. Lo que nos diferencia como cristianos es nuestra relación con Dios y la profundidad de nuestra relación con Dios. Y a partir de ahí van a surgir, vamos a obedecer a Dios, nos vamos a someter a Dios y vamos a obedecer a Dios, obviamente, con todo lo que Él nos dice. Entonces, no estoy diciendo que no hay que hacer caso de Dios y no hay que hacer nada de lo que dice la Biblia. Lo que estoy diciendo es que hemos perdido de vista que queremos correr la maratón cuando no podemos llegar a la esquina de la parada del autobús. ¿Sí? Y debemos buscar lo esencial. Debemos buscar el corazón, como David, que decía que era un varón hecho al corazón de Dios, ¿no? O como Ezequías también, que decía que era una persona que desarrollaba intimidad con Dios. Y también tuvieron sus historias ellos, pero eran personas que Dios destacó de esa manera. Y Dios quiere eso, que busquemos, que descubramos lo esencial en nosotros. Como Job, que lo menciono mucho porque me gusta mucho. Pero Job, después de pasar todas sus penurias, después de haberle quitado todo, cuando Dios le habla al final ya del libro, dice: mas ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Es decir, venga, Job no era una persona mala, Job hacía todo. Inclusive hacía por él y por sus hijos. Y dice: mas ahora mis ojos te ven. Porque vio a Dios de una manera diferente. Y eso es lo que debemos buscar para... ¿Va o no va esto? Ahí está. Así estamos nosotros más o menos, ¿sí? Dios no nos da un listado de cosas, venga, haz tú esto. No, Dios quiere que obedezcamos, Dios quiere que lo busquemos, Dios quiere que profundicemos su relación con Él, ¿sí? Da igual lo de hacer. No importa, aquí no hay requisitos, aquí no hace falta hacer nada. Exactamente. Hombre, lo de obedecer a mucha gente. Pero, y a nosotros con Dios también se nos da así, pero... esto no va de hacer. Va de obedecer y de buscar la profundidad de la relación con Dios. Y de tener el deseo de buscarlo y escucharlo. Entonces, vamos a concluir. Hemos visto la vida de Jacob, cómo lo hizo a su manera, ¿sí? Hemos visto lo que nos dice Dios, de que debemos ir a Él y echar todo sobre Él, echar nuestra ansiedad, echar nuestras cargas, descansar en Él. Y no perder de vista lo esencial. Dios quiere una relación con nosotros. quiere conocernos de manera íntima y Dios quiere que conozcamos su corazón. Para cada uno de nosotros, esto no es ciencia, esto no hace falta estudiar teología, no hace falta ir a ningún sitio. Dios quiere con cada uno de nosotros, en donde nos encontremos en nuestra relación con Dios, Dios quiere mostrarnos un poquito más. Dios quiere decirnos algo más acerca de eso y no hace falta para eso que venga a la iglesia y me ponga de rodillas aquí enfrente a hacer penitencia. Dios quiere desarrollar su relación con nosotros. Recordemos cuando empezamos a agobiarnos con todas estas cosas, con todas las cargas, con todo lo de la familia, con todo lo de los hijos, del trabajo que es fatal o que no hay, o del dinero que no alcanza, o de todas las cosas, son todas cargas. Cuán arduo y cansador es el camino recorrido, eso es lo que le quería mostrar a Jacob y lo que nos quiere mostrar Dios a nosotros. No cumplamos normas, no seamos cristianos de domingueros. De cumplir las normas, de cumplir lo que Dios nos dice. Seamos cristianos que conocen a Dios y que escuchan a Dios primero. Voy a leerles un cuentito, porque es casi un cuentito, ¿sí? Pero es muy gráfico en lo que hemos estado hablando y habla de cuatro personas. Entonces, lo voy a leer. Un hombre iba por un camino con un pesado saco sobre sus espaldas. Caminaba lenta y sufridamente. Dios, que lo veía, le preguntó: ¿qué estás haciendo? El hombre miró hacia el cielo y respondió: ¿por qué me preguntas eso si tú lo sabes todo? Mejor me vendría que me dieras un tractor para llevar estas cargas. En otro lugar, un hombre iba por un camino llevando una carretilla llena de ladrillos. Dios, que lo veía, le preguntó: ¿qué estás haciendo? El hombre miró hacia el cielo y respondió: llevo esto hasta el pueblo. Y Dios dijo: ¿quieres que te ayude? No, gracias, puedo solo, respondió el hombre. En otro lugar, un hombre iba por un camino llevando un montón de leña atada. Dios, que lo veía, le preguntó: ¿qué estás haciendo? El hombre miró hacia el cielo y respondió: llevo esto a mi casa. Y Dios dijo: ¿quieres que te ayude? Sí, gracias, respondió el hombre. Pero al tiempo de andar, el hombre le dijo a Dios: no me estás llevando por el camino que me gusta ir. Dame la leña, que llevo más rápido solo. Y finalmente, en otro lugar, un hombre iba por un camino cargando un pesado saco de arena sobre sus hombros. Dios, que lo veía, le preguntó: ¿qué estás haciendo? El hombre miró hacia el cielo y respondió: llevo esto a mi hermano. Y Dios le dijo: ¿quieres que te ayude? El hombre sonrió aliviado y dijo: sí, gracias, yo ya no puedo más con esto. Siguieron caminando y el hombre pudo hablar con Dios y conocerlo más. Le hacía preguntas, escuchaba sus respuestas y se dejaba llevar por donde Dios lo guiaba. ¿Con qué? Ahora, no hace falta que respondáis, esto es para reflexionar, pero ¿con qué hombre os identificáis más? Y a veces a mí me sucede que yo voy al verde directamente. Claro que después me doy cuenta que en algunas áreas de mi vida estoy más por el amarillo y en otras por el naranja. A veces no es que estamos todo o todo verde o todo amarillo o toda naranja, pero ¿con qué hombre te identificas? ¿Cuáles son las luchas que has hecho tuyas? las que no has entregado totalmente a Dios. Y aquí vale todo. Las luchas en las que deseas que Dios te bendiga. Las luchas en las que prefieres escuchar tu voz, por si lo que Dios dice suena feo para tus oídos. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a reflexionar sobre esto que hemos hablado. Vamos a pensar en cada uno personalmente, en lo que estamos luchando, lo que es nuestra carga o nuestras cargas, lo que más nos cuesta, lo que estamos ahí, te lo doy, no, te lo quito, te lo doy, te lo quito. Vamos a entregar eso a Dios. Vamos a tener un momento de silencio y de oración. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestros afanes, nuestras luchas, nuestras cargas, y tú nos conoces íntimamente y sabes lo que estamos cargando por nuestras propias fuerzas, lo que te hemos entregado a ti. Sabes en qué sitio del camino estamos exactamente. Ayúdanos a ser capaces de entregar nuestras cargas a ti, echar nuestras ansiedades en ti, de descansar en ti y de enfocarnos y de esforzarnos por lo esencial, por disfrutar de una profunda relación contigo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Así que, si te esfuerzas demasiado en cumplir, como me pasa muchas veces a mí, entrégale tu corazón a Dios. No se trata de nuestras fuerzas. Se trata de disfrutar la plenitud de una relación profunda con Dios.